del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este sábado 24 de enero. Hace una hora empezábamos este programa y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30 de la mañana. La noticia está a estas horas en las carreteras y en el servicio de cercanías de Cataluña, que no va a haber Rodalies este sábado. Enseguida te doy los detalles. Vamos con las consecuencias del temporal de nieve y hielo que afecta a 139 tramos de carretera en este momento. Más de 1.000 camiones han pasado la noche en Zamora por las restricciones de tráfico en la A6 y en la A52. Ayer hubo retención de camiones decidida por la Dirección General de Tráfico, lo que ha provocado protestas. El Comité Nacional de Transporte por Carretera dice que hubo 10.000 camiones embolsados sin que hubiese nieve. Nos vamos hasta la A6, donde ha pasado la noche Mariano. Mariano, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días.
¿Dónde estás exactamente, Mariano?
Pues aquí seguimos en la Nacional 6, a la altura de Combarros, antes de Astorga, y esperando a ver si por la mañana nos levantan el secuestro, porque esto no tiene otro nombre, esto ha sido un secuestro.
¿Cuándo os dijeron que no podíais seguir circulando?
Aquí sacó una normativa el señor Pepe Navarro, o por medio de quien fuera, de que a partir de las 12 de la noche del viernes hasta las 12 de la noche del domingo no se podía circular camiones por la carretera porque a ellos le dio la gana.
Ya. ¿Porque hay nieve o no hay nieve, Mariano?
Nada, aquí yo amanecí el viernes amanecí con nieve, pero a partir de las 9 de la mañana no hubo problema ninguno. A partir de las 9 de la mañana se circulaba perfectamente, pero los guardias nos decían que había una restricción para camiones en toda la zona norte.
Ya. ¿Y cómo has pasado la noche, Mariano?
Pues la noche aquí la hemos pasado en el metro cuadrado que tenemos de vivienda para la semana y en el metro cuadrado que nos van a obligar a estar ya el fin de semana si no nos levantan la restricción.
¿Pero estás en una gasolinera, en un aparcamiento? ¿Dónde estás?
Yo, por suerte, aparqué en una gasolinera aquí, vamos, en un área de servicio, no, en un bar de la Nacional, de la antigua Nacional 6, que se llama La Magdalena, en Combarros.
Sí.
Pero hay gente que ayer están en el aparcamiento que hacen para pasar estas cosas, si pasaran de verdad, que realmente no han pasado, en el aparcamiento de invierno de ahí abajo de Astorga, y ayer el alcalde de Astorga tuvo que subir para bajarles bocadillos y alimentación porque allí no les tienen ni servicio para que hagan sus necesidades. O sea, ya están abandonados a su suerte.
Mariano, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Igualmente. Gracias.
Bueno, pues esa es la situación, la A6. Y en Cataluña te contábamos que no va a haber servicio de cercanías de Rodalies. Renfe y Adif han comunicado a la Generalitat esta madrugada, a las 3 de la mañana, que no pueden operar. Esta crisis de Rodalies, como sabes, esta crisis en los servicios de cercanías de Cataluña, comenzó el martes 20, con ese accidente en la línea R4 en Lleida, cuando se cayó un muro y murió el maquinista. Se suspendió el servicio durante 2 días, el miércoles y el jueves, lo que provocó que hubiese 400.000 usuarios sin tren para desplazarse. Ayer se retomó el servicio con retrasos, pero se produjo un nuevo desprendimiento de tierras entre las estaciones de Blanes y Massanet y la línea se quedó bloqueada. Ayer sí pudo frenar a tiempo el maquinista. Y después de estos incidentes, pues lo que se ha decidido es suspender el servicio. A las 9 de la mañana hay una reunión para ver si se toma una nueva decisión. Así están los trenes de cercanías cuando va a cumplirse una semana del accidente de Adamuz. Todavía hay más de 20 personas heridas ingresadas. ¿Cuál fue la causa del accidente? Pues ayer tuvimos novedades. Ayer tuvimos novedades porque ayer tuvimos el informe, primer informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Y este informe de la CIAF dice que lo más probable es que se rompiese la vía. Es un informe preliminar. Los autores insisten mucho en que las conclusiones son provisionales, pero esas conclusiones lo que dicen es que las ruedas del lado derecho de los vagones 2, 3, 4 y 5, el sexto fue el primero que descarriló, las ruedas de los primeros vagones tienen unas muescas y que esas muescas son compatibles con que el carril se hubiese roto. Es decir, esas muescas indican que el carril se rompió. La vía estaba rota antes de que pasara el Lirio, y como la vía estaba rota, con el peso del tren se formó un escalón que golpeó contra la rueda. Se ha comprobado también que los trenes anteriores, el que pasó a las 5:21, el que pasó a las 7:01 y a las 7:09, ya tenían en las ruedas muescas. Este es el informe, estas son las conclusiones del informe de la CIAF. Una vez conocido el informe, pues quedó claro que se había acabado la llamada tregua política que había habido hasta ayer. Comparecieron Feijóo y Puente. El ministro Puente protagonizó ayer una larga rueda de prensa en la que anunció que iba a contestar a los bulos que está utilizando Feijóo. La rueda de prensa de Puente fue inquietante. Fue inquietante porque el ministro, una vez conocido el informe de la CIAF, se prodigó bastante, aportó bastantes detalles para sostener que todo se había hecho bien, que se habían realizado los controles necesarios, que se cumplió con las normas, que se hizo como había que hacer las cosas.
Se han hecho todas las comprobaciones que están en la norma.
O sea, lo que asegura el ministro es que los controles se hicieron bien, que no se omitieron controles. De hecho, asegura el ministro, se hicieron más controles de los necesarios o de los que están establecidos en las normas. En octubre de 2025, nos contó el ministro, se llevó a cabo la última auscultación geométrica, que es una técnica de medición y control de una estructura, y que entonces no se detectó ningún problema, y que desde mayo de 2025 se habían hecho tres controles y que tampoco se habían detectado problemas. Sugirió el ministro que el problema pudo estar en la fabricación de los raíles, pero no se hizo nada mal, dijo Puente. Todos los controles se pasaron, se cumplieron las normas. Claro, no es una conclusión tranquilizadora que el ministro diga que hay fallos y que esos fallos no se pueden detectar.
No será porque no haya controles, sino porque a veces pueden producirse algunos fallos que en este momento y con los sistemas actuales parece que no son tan fáciles o tan sencillos de detectar.
Tras las primeras horas del accidente, el lunes, el ministro Puente aseguró que el accidente era muy extraño.
El accidente es tremendamente extraño.
Eso es lo que dijo el lunes. Ayer Puente ya dijo que el accidente no había sido tan extraño porque se había roto el carril, y el que se rompa un carril pues no es tan extraño porque es algo recurrente en España y en otros sitios.
Son problemas recurrentes de la vía, del sistema ferroviario español y europeo.
O sea, lo que vino a decir Puente, y de hecho lo expresó así, es que había sido un golpe de mala fortuna, una fatalidad. Esto sobre las causas del accidente. La otra cuestión que está pendiente es si los servicios de emergencia fueron suficientemente diligentes. Ya sabes que esta es otra de las cosas que se está debatiendo. Porque cuando llegó la Guardia Civil, al punto donde se había producido el descarrilamiento, la Guardia Civil, que fueron los primeros en llegar, no sabía que el Albia había descarrilado, que había chocado contra el lirio. No sabían que había un segundo tren, de hecho, se lo dice un pasajero que va caminando por las vías. ¿Hubo un error o no hubo un error en la comunicación del centro de control de Renfe? Bueno, ayer se hizo pública la relación de las conversaciones que se producen entre Renfe y el servicio de emergencias. Y esas conversaciones permiten concluir que se tardaron 17 minutos en comunicar que había heridos en el accidente. O sea, el accidente ocurrió a las 19:44 y es a las 20:01 cuando se habla de heridos en el Albia. Pero se habla de heridos en el Albia no porque se sepa que el Albia se ha salido de las vías, porque de lo que se habla en esas conversaciones es de heridos por efecto del frenazo. Las conversaciones certifican que no se sabía en el centro de control que el Albia se había salido del carril, que había colisionado con el lirio y había salido del carril. Sánchez ha pedido comparecencia en el Congreso de los Diputados. Feijóo dijo ayer que lo que ha sucedido en Adamuz es un ejemplo de lo que sucede en el conjunto de España. Las vías, la ruptura de las vías, son el síntoma de lo que le pasa a la nación, dijo ayer Feijóo.
Es la evidencia de su colapso. El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación.
Claro, Puente tiene un problema con esta crisis provocada por el accidente de Adamuz. ¿Cuál es el problema? Que Puente llega a esta crisis sin una mínima credibilidad. Ayer nos dijo que todo se había hecho bien, aportó datos, pero inevitablemente su pasado le precede. Es decir, Puente se ha hecho digno de poco crédito. Puente es el ministro que, cuando estábamos en pleno caos ferroviario en el verano del 24, decía que España vivía su mejor momento ferroviario, pleno caos de agosto del 24. Puente es el ministro que decía que la velocidad de los trenes podía ser la alta velocidad de hasta 350 kilómetros por hora. Y es el ministro que esta semana ha reducido la velocidad en el trayecto Madrid-Barcelona hace 160 kilómetros por hora. Es el ministro que afronta una nueva crisis en las cercanías, en Cataluña. Hoy vuelve a estar suspendido de servicio. En estas circunstancias, con este pasado que le precede, la credibilidad de Óscar Puente es poca. 7:15 van a dar, 6:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Guerra de Ucrania.
Ha concluido este viernes sin avances el primer encuentro entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi. Se espera que las tres partes negociadoras vuelvan a reunirse esta mañana para seguir abordando la cuestión de los territorios, aunque no se prevé un acuerdo.
Delcy Rodríguez.
La presidenta encargada de Venezuela ha asegurado que Estados Unidos amenazó con matarla a ella, a su hermano y a Diosdado Cabello en el momento de la detención de Maduro. Asegura que los militares les dieron 15 minutos para tomar una decisión sobre si resistirse o no.
Angrois.
La audiencia de A Coruña ha confirmado la condena del maquinista del tren accidentado en esa localidad hace 13 años. Cumplirá una pena de 2 años y medio de cárcel por imprudencia temeraria. 80 personas perdieron la vida y hubo más de 100 heridos.
Julio Iglesias.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia contra el cantante por falta de competencia. El Ministerio Fiscal recuerda que las supuestas víctimas son extranjeras, no residen en España y los hechos ocurrieron en el Caribe.
Hermanísimo.
El juicio al hermano de Pedro Sánchez se celebrará del 28 de mayo al 4 de junio en la Audiencia de Badajoz. David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo están acusados de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Filtración.
De datos personales de 15 de 17 presidentes autonómicos. La policía lo está investigando y entre la información que se ha revelado hay DNI, teléfonos, correos electrónicos y direcciones de viviendas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena en Tiempo de Juego. Este sábado, Villarreal-Real Madrid. El domingo, Atlético de Madrid-Mallorca. Barcelona-Oviedo.
¡Chicharro!
En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
80.011 80011, serie 70070.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como te estamos contando, el informe preliminar sobre la investigación del accidente de Adamuz señala como causa la ruptura de la vía. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. La principal hipótesis sobre la que trabaja la CIAF es que la rotura del carril provocó el descarrilamiento mortal. Es lo que recoge textualmente el documento que se refiere a las muescas en las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5 del lidio descarrilado, que son la muestra de que la continuidad de la vía estaba interrumpida y que esa interrupción se intensificó al paso del coche 5, haciendo que el carril volcara hacia la derecha, provocando finalmente el descarrilamiento del coche 6. El informe también recoge que hasta 3 trenes que transitaron por ese punto antes que el lirio siniestrado también tienen muescas en algunas de sus ruedas. ¿Qué provocó la rotura? Sobre eso no hay hipótesis de momento, a la espera de los resultados de los análisis de los restos del carril enviadas a un laboratorio metalográfico especializado en microestructuras de metales.
Óscar Puente señala que el presunto fallo de la vía es demasiado leve, era demasiado leve, lo que impidió activar los sistemas de seguridad.
De producirse una ruptura previa, de ser correcta la tesis de la CIAF, tuvo que ser de un carácter tan leve o parcial que en ningún momento se produjo interrupción de la corriente que va a través del carril y que automáticamente habría activado los sistemas de alarma.
Núñez Feijóo exige explicaciones que vayan más allá.
El gobierno tiene que asumir de forma inmediata la magnitud de lo que está pasando en el sistema ferroviario español. Es imposible reducir lo ocurrido a inconexos contratiempos, por utilizar las palabras del gobierno. No son hechos aislados. Es un síntoma general de que los servicios públicos esenciales que dependen del gobierno no están funcionando.
Y en Adamuz los trabajos se centran ahora en retirar los restos de los trenes. Yolanda Guirado.
Mañana se cumple una semana de la tragedia de Adamuz y las labores de limpieza siguen sin descanso. Una vez rescatados los cuerpos de las 45 víctimas, las labores se centran ahora en la retirada de los trenes y en la limpieza de las vías. Hoy, sexto día de la tragedia, seguirán retirando amasijos de lo que queda de los trenes siniestrados. El próximo 2 de febrero es la fecha que ha puesto el Ministerio para reanudar la circulación en la zona. Y muy cerca de esas vías, en la caseta municipal de Adamuz, donde los vecinos atendieron a los viajeros sin descanso, se celebra mañana una misa. Una misa en memoria de las víctimas será a las 11 de la mañana y estará presidida por el obispo de Córdoba, don Jesús Fernández.
Y este sábado el servicio de Rodalías en Cataluña volverá a estar suspendido. La consejera Silvia Paneque asegura que fiscalizará la actividad de Adif.
Un plan de actuación de mejora. Este plan de actuación tendrá un seguimiento por parte de esta misma comisión y que irá fiscalizando efectivamente la actuación por parte de Adif.
Puigdemont reúne a la cúpula de su partido este sábado en el sur de Francia. Yolanda Bernal.
A las 11 de la mañana arranca esta cumbre de Junts, convocada por Puigdemont, una reunión de urgencia después del caos en Rodalías y en las carreteras de los últimos días. Están convocados, además de la cúpula del partido, alcaldes y cargos electos. La última vez que Puigdemont convocó un encuentro similar en el sur de Francia fue en octubre pasado, cuando se decidió romper con el gobierno de Pedro Sánchez. Los de Junts han sido muy críticos con la situación que se ha vivido esta semana en Cataluña. El pasado jueves, el propio Puigdemont, en un mensaje de vídeo, acusaba de incompetencia al gobierno de Salvador Illa y le reprochaba también que no se plante en Madrid para reclamar más inversiones. Cataluña no va bien, decía Puigdemont en este vídeo, por la incompetencia, dependencia y sumisión al gobierno de Madrid.
Campaña electoral en Aragón con Jorge Azcón como gran favorito, aunque según las encuestas volverá a necesitar a Vox para gobernar. Ana Abad, buenos días.
Buenos días. Son las primeras elecciones anticipadas en la comunidad aragonesa en toda su historia y en juego hay 67 escaños. Todos los partidos han llevado a cabo ya su pegada de carteles. Por delante, dos semanas de campaña repletas de actos, mítines y encuestas de intención de voto. Esas primeras encuestas ya hablan de la subida del Partido Popular, que volvería a ganar las elecciones, pero no por mayoría absoluta, así que los pactos serían necesarios. El candidato del Partido Popular y actual presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Hemos ido conociendo encuestas y todas ellas arrojan que el Partido Popular va a ser el partido más votado y que queremos ampliar la mayoría.
Las encuestas también pronostican una importante subida de Vox, de 7 escaños actuales a entre 10 y 13, y el batacazo del PSOE, que podría perder hasta 6 diputados.
Y la socialista Pilar Alegría no da por perdidos los comicios y ha hecho un llamamiento a la movilización.
A todos los ciudadanos, máxima movilización para el próximo 8 de febrero, porque lo que está en juego no es solo un resultado electoral, lo que está en juego el próximo 8 de febrero es qué sanidad pública queremos para nuestra tierra, qué educación queremos para nuestros hijos. Eso es lo que está en juego el próximo 8 de febrero.
La Fiscalía dice que la justicia española no es competente para investigar las denuncias contra Julio Iglesias. Patricia Rossetti.
No se dan los requisitos que exige la ley para que la justicia española investigue la denuncia. Explica la Fiscalía que la Audiencia Nacional sigue los criterios del Supremo. Interpreta el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que detalla los supuestos de competencia, y confirma que España no es competente cuando no existen vínculos relevantes con nuestro país. Las víctimas son extranjeras y no residen en España. Los hechos ocurrieron fuera de España, República Dominicana y en las Bahamas, donde se encontrarán las pruebas, y el denunciado, Julio Iglesias, que es español, no vive en nuestro país. Y recurriendo al Supremo, hace hincapié en que la nacionalidad no implica que un ciudadano lleve consigo la ley penal española más allá de sus fronteras. El decreto de archivo recoge los argumentos del abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, al presentar el escrito de personación en el que pidió además el archivo. No le permitieron personarse y en 15 páginas explicaba estos argumentos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
7:24, abrimos página internacional. Concluye el primer día de conversaciones, primeras conversaciones directas entre Rusia y Ucrania para intentar llegar a algún acuerdo de plan de paz o de alto el fuego. David Casado, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Un encuentro productivo, así definen ambas partes la reunión A3 que se ha celebrado este viernes en Abu Dhabi, ya que aparte de Rusia y Ucrania, Estados Unidos interviene como mediador. Quedan muchos flecos por cerrar, el principal, el que afecta al Donbass. Es clave para sellar un acuerdo y Putin no está dispuesto a renunciar a esta región. Zelensky reconoce que la cuestión es clave para llegar a un acuerdo, pero traza una línea roja. No va a retirar las tropas a menos que reciba garantías de seguridad por por parte del Kremlin. Además, sobre la mesa también estuvo la idea de establecer zonas de amortiguamiento y mecanismos de control. Unas reuniones que se producen 1.430 días después del comienzo de la invasión y que van a continuar este sábado.
Y 14 comunidades autónomas están en alerta por lluvia, viento o nieve. Barrevenga.
El paso de varios frentes asociados a la borrasca Ingrid mantienen a la costa gallega en alerta roja hasta mediodía y en naranja el resto de la costa cantábrica por grandes olas y fuertes vientos. También están en alerta naranja en Castilla y León por nevadas. Las temperaturas bajan aún más, sobre todo en el noroeste. Mañana domingo el tiempo mejora un poco. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
El domingo ya será un día con menos precipitaciones, salvo en el Cantábrico, donde ahí sí que lloverá y además lo hará con especial abundancia en el Cantábrico oriental. Con una cota de nieve que empezará muy baja, entre unos 300 y 500 metros, pero acabará subiendo a más de 1.000. El temporal marítimo importante continuará a primeras horas, pero irá remitiendo. Y las temperaturas subirán notablemente.
La próxima semana seguirán llegando borrascas atlánticas que van a dejar el lunes lluvia en la mayor parte de la península. Las temperaturas tendrán altibajos, pero el ambiente va a ser menos frío.
La peor parte estará en el noroeste, en ciudades como Santiago de Compostela, donde el temporal ha provocado cortes de luz, como nos ha contado Olga, vecina de la ciudad.
Indignante, porque por mucho temporal, es que esto es frecuente aquí, encima... intento contactar con la compañía distribuidora, no hay manera de contactar con ellos. Aquí cada dos por tres estamos igual.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas del Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Thank you.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este 24 de enero. Arrancaba este programa a las 6 de la mañana y te vamos a acompañar hasta las 8:30, si nos dejas. La noticia está en este momento en las carreteras y en los trenes. En las carreteras porque hay 1,000 camiones detenidos, así lo ha decidido la Dirección General de Tráfico, en la zona de Zamora. Han pasado la noche allí. Hemos hablado con Mariano, uno de los camioneros que no puede circular. Se quejaba de que la medida ha sido una medida excesiva.
Aquí seguimos en la Nacional 6, a la altura de Combarros, antes de Astorga, y esperando a ver si por la mañana nos levantan el secuestro, porque esto no tiene otro nombre, esto ha sido un secuestro.
Y estamos también pendientes de lo que sucede con los trenes de cercanías de Rodalies en Cataluña, porque a las 3 de la mañana la información era que se suspendía el servicio de cercanías, que Renfe y Adif habían comunicado a la Generalitat que no se podía garantizar ese servicio. Pero en este momento Renfe está aclarando que el servicio de cercanías será un servicio parcial. Es decir, que lo que hace poco era una suspensión, ahora resulta que es un servicio parcial, con lo cual la confusión es total. Es total porque de madrugada se hablaba de suspensión y en este momento hay informaciones que apuntan que hay trenes circulando y Renfe dice que la suspensión es parcial. Claro, aquí no hay quien se aclare y el caos pues es previsible. Y hemos conocido el primer informe provisional sobre las causas del accidente de Adamuz, que dice que la causa fue la ruptura de la vía. Compareció ayer Óscar Puente para decir que se habían hecho todas las revisiones.
Y se han hecho todas las comprobaciones que están en la norma.
7:32, 6:32 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. Concluye sin avances la primera reunión entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi.
Y se espera que las tres partes negociadoras vuelvan a reunirse hoy por la mañana para seguir abordando la cuestión de los territorios, aunque no se prevé un acuerdo.
Delcy Rodríguez asegura que Estados Unidos amenazó con matarla.
A ella, a su hermano y a Diosdado Cabello en el momento de la detención de Nicolás Maduro. Asegura que los militares les dieron 15 minutos para tomar una decisión sobre si resistirse o no.
La Audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del Alvia de Angrois.
Hace 13 años del accidente que dejó 80 fallecidos y más de un centenar de heridos. Cumplirá una pena de 2 años y medio de cárcel por imprudencia temeraria.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la denuncia contra Julio Iglesias por falta de competencia.
Y es que el Ministerio Fiscal recuerda que las supuestas víctimas son extranjeras, no residen en España y los hechos ocurrieron en el Caribe. Por lo tanto, no tiene potestad para hacer nada.
La Fórmula 1 calienta motores. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El año 2026 está entrando en velocidad de crucero y a medida que avancen las semanas se irán incorporando nuevas disciplinas al mundo del deporte. Es el caso de la Fórmula 1, cuya pretemporada arranca el lunes en Montmeló, en Barcelona, con malas noticias para los nuestros. Los equipos pueden entrenar durante 3 días, de lunes a viernes, ante una campaña en la que se producirán cambios profundos en la reglamentación que por ahora nos presentan un mundial con todas las incertidumbres y sin pronósticos. La peor noticia la protagoniza la escudería Williams de Carlos Sainz, que no podrá entrenar, ya que sus coches no han superado los crash tests, los tests que demuestran que los coches están preparados para soportar cualquier tipo de accidente. En el caso de Fernando Alonso, se sabe que no estará el lunes, pero se desconoce si podrá hacerlo en adelante. Ojalá pueda, porque si no, el comienzo va a ser muy deficitario. Tan solo tienen 2 intentonas de poner los coches a punto antes de que empiece el campeonato del mundo. Entre tanto, la Liga de Fútbol llega a la 21ª jornada de Liga con un partidazo esta noche noche en el Estadio de la Cerámica, Villarreal, Real Madrid. Hay expectación por saber cuál será la medida que dará a partir de ahora el equipo de Álvaro Arbeloa ante un rival de entidad que siempre se lo pone muy difícil a los grandes. Villarreal tercero en la clasificación, el Real Madrid es segundo a solo un punto del Barça. Y el líder, el Barça, con ese solo punto de ventaja, recibirá al colista mañana a 4:15 de la tarde en el Estadio del Camp Nou, recibirá al Oviedo. El Atlético de Madrid, por su parte, abre el domingo a las 2 de la tarde ante el Mallorca. Y además estamos pendientes del Open de Australia de tenis. Es el primer Grand Slam de la temporada de este año 2026, en el que solo nos queda un representante, que es Carlos Alcaraz, que buscará mañana los cuartos de final ante el norteamericano Tommy Paul. Se lo contaremos todo durante todo el fin de semana, como siempre, en Tiempo de Juego.
Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues deseando saber qué tenemos en el cine este fin de semana, ¿qué nos traes?
Bueno, os traigo alguna de las favoritas de cara a los Oscars, sobre todo porque ganó el Globo de Oro a la mejor película dramática. Ya hemos hablado de ella y a la actriz dramática, Jessie Buckley. Yo desde que hablamos y planteé mis dudas,
pero
que soy
pero ¿de qué película estás hablando?
Estamos hablando, estaba haciendo una intriga, ¿sabes? O sea, estoy hablando de Hamlet.
¿A quién estáis buscando?
A William Shakespeare.
El corazón de nuestros hijos late, pero no debemos olvidar que pueden dejarlos.
¿Qué hago ahora?
Mantén el corazón abierto.
Es una
Hamlet. Porque sabes que Hamlet
es
se puede decir Hamlet.
De Shakespeare, es Shakespeare in Love. Es,
bueno, entonces, esto es interesante, las referencias que me das. Es muy difícil sintetizarlo. Es más la semblanza de su esposa. Se sabe muy poco de él. Aquí una irlandesa de origen Maggie O'Farrell hizo una novela imaginándose la vida de esta mujer, que es una mujer que procede de una familia de druidas, que no es cristiana del todo y que casi ve muy poco a su marido. Tienen tres hijos. Entonces el gran drama de la vida de Shakespeare se sabe que es la muerte de un hijo suyo pequeño, ¿no? Y ella es terrible. Él, estando él en Londres y comienza a triunfar. Entonces desconoce casi la vida de su marido,
pero entonces,
sus motivaciones.
¿Es inventado? ¿Es histórico?
Bueno, es muy inventado porque se sabe muy poco de Shakespeare. Lo último interesante, que no lo cita la película para nada, es que él era criptocatólico. Ya. O sea, él tenía una formación cristiana muy potente, se ve en todas sus obras de teatro,
de eso no se puede
que aquí
dudar.
No se habla. Ese es un problema de la película. No hay contrapunto por su parte, hasta el final. Entonces, mucho de ello es la fascinación por la naturaleza. Ella es curandera y tal, y por supuesto tiene una herida dentro que no hay quien se la cure, hasta que de pronto, por fin, de un modo accede a la magia de su marido. Vamos a expresarlo así. Por eso te digo, o sea, ella tiene su magia, que es una magia ancestral, druídica, y su marido tiene la magia del arte. Me va gustando más. Sí, porque con mi gente le voy a dar un 7. No le puedo dar más, pero me cuesta mucho darle menos, sobre todo después de las candidaturas a los Oscar, que han coronado a películas muy inferiores a Hamlet.
Un 7 con reparos.
Porque el final, esto yo, todo el mundo está de acuerdo, y yo también, el final es antológico, es de las mejores secuencias de la historia del cine y probablemente de los últimos años, de verdad. Es muy buena, es muy buena. ¿Qué pasa? Que la película debería haber empezado ahí o estar en la mitad y dejarte luego que ese espíritu irrumpa.
En mi final está mi principio.
Claro, ya está. O sea que mira, está muy bien esa. Y soy de los pocos que la pone pegas a Hamlet, pero creo que lo tiene porque es pesadita.
Siempre ha sido un crítico
igual que la
siempre
película.
Ha sido un crítico
independiente. Todo el mundo me dice que pongo bien a todos. Siempre saco algo bueno de todo.
Bueno, no. Hamlet 7 con reparos. Atención al final que es...
Que es magistral. Muy bueno. Y vamos con una española que me gusta. Es un melodrama deportivo muy divertido sobre carreras de motos. Se titula Ídolos.
Entrenaremos todos los días. La moto es tu trabajo. Cualquier chica que merezca la pena te pedirá algo que no puedes darme. Tiempo.
Quiero sentir lo que tú puedes hacer.
Agárrate.
Bueno, esta es del estilo de Fórmula 1. No la habrás visto tampoco. Pues
sí,
tú,
¿la has visto?
Hombre, pues es de ese estilo, pero...
ha pasado muy bien.
Muy bien, pues es como con motos.
Lo que pasa es que esa película... Bueno, las carreras son estupendas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, fíjate que a mí no me gusta la Fórmula 1. Bueno, no me gusta, es que no
la entiendo. No eres un apasionado y tal, sí, ¿no?
Y aquella película me gustó mucho.
Pues mira, esta te va a gustar también porque...
Pero aquí no hay para
Pituco. No, es lo único. Está Oscar Casas en su lugar, que el fin está empezando como actor. Sí. Aunque yo creo que la hace bien porque el personaje le va y además está... Su novia en la vida real, Ana Mena, que canta además la canción que estamos escuchando y alguna más. y la ha dirigido Matt Whitecross, que es un tipo de Oxford formado con Michael Winterbottom, ha hecho sobre todo documentales, The Road to Guantánamo, y que aquí rueda que te mueres las estas.
Pues mira, es difícil,
y con 100 veces menos de presupuesto, claro, que Fórmula 1 es el mérito. Por eso hay que destacar en esta película.
Supongo que cámara en la foto, en el manillar.
Es magistral. El rodaje es espléndido. O sea, las carreras. Y sobre todo se han puesto a su disposición todos los circuitos. Rodan casi todos los grandes circuitos. Le doy un 6.5 porque tiene menos, digamos, entidad dramática, es más conocida. Pero hay que destacar el trabajo del guionista y el productor, que es Jordi Gasul, que es el que hizo Buffalo Kids, Atrapa la bandera, El niño, Tadeo Jones, y que ha hecho un buen cine de género. Además hay toda una subtrama, porque el que le va a entrenar resulta que es su padre, que lo abandonó de niño. Con lo cual hay toda una trama dramática paternofilial bastante interesante.
Ídolos, 6.5.
Con lo cual se deja ver muy bien Ídolos. Y también se deja ver muy bien una fantasía animada. Hay que hablar de ella porque es candidata al Oscar. Así
se llama.
Se llama Arco.
Los niños no caen del cielo. Es como si no existieras.
Nadie debe conocer el futuro. Nunca. ¿Crees que aún existen los deseos? ¿Como en los cuentos?
Es una película, la primera, porque el primer largometraje, no te creas, es interesante. Es de Hugo Bienvenu, un francés que ha hecho cortos videoclips. Hay muchos directores de videoclips que se están pasando al largometraje, y creo que, en mi opinión, es la única que puede competir con Las Guerreras K-pop, que es la favorita de los Oscars después de ganar. Es un ilustrador y animador que imagina un niño en el año 2932 que vive donde vive, en una especie de soportes altísimos donde hay como restos de bosques y tal han instalado, porque la tierra no se puede vivir. Entonces tienen unos trajes de colores que a los 12 años los usan para viajar y les permiten viajar no solo por la tierra sino en el tiempo.
¿Cómo perdura el alma de niño nuestro crítico?
Es impresionante. Entonces
se le ilumina la cara.
Acaba en el año 2075, que está absolutamente acosado por incendios, inundaciones y tal, tiene mucha tecnología, y le ayuda a una niña que casi no ve a sus padres porque están trabajando, habla con ellos todos los días por internet, y tiene un robot niñera con su hermano pequeño. Entonces tiene una serie de aventuras porque él quiere volver a su mundo, como E.T., con lo cual la referencia a E.T. es muy clara, pero luego estéticamente es fascinante. Es una mezcla de Hayao Miyazaki con Moebius, que me ha gustado mucho. La música de Arnau Toulon, le doy un 7. Me parece muy buena película, pero además, desde el punto de vista dramático, la ausencia del padre, el desastre medioambiental. Y luego, hay otra aventura fantástica que la podemos usar, podemos decir algo de ella, que se llama La leyenda de Ochi.
Tranquilo, no voy a hacerte daño. No eres como dicen.
¿Qué estás haciendo?
Lo llevo con los suyos. No son nuestras mascotas. No te pido que lo entiendas.
Esta también es para los niños.
Es para los niños también, y adolescentes, más ochentera, más del estilo de Dentro del laberinto, Cristal oscuro, La historia interminable. Está imaginando una isla de Rumanía con unos muñequitos que se parecen al Baby Yoda. Pero vamos, voy a hacer una referencia, si te parece, porque esta le damos un 6. Está bien, es
la
una primera película
de
un tal Isaiah Saxon. Se nota que es un 6, pero para el público general no está mal. Pero hay que hacer una referencia, hablaré más de ella la semana que viene, porque la vimos ayer por la tarde, a un thriller futurista que se estrena en cines, que se llama Sin Piedad, protagonizado por Chris Pratt, y que es del estilo de Minority Report, mundo en el que hay tanta violencia que la inteligencia artificial, ya en los casos más extremos, juzga en una hora y media y condena a muerte, y ella ejecuta y todo.
Antes de que se realice el acto violento.
Ya tiene acceso a todos los datos, a los informes de la policía, y concluye, usted tiene un 98% de posibilidades de que sea culpable.
Pero cuando ya has cometido el acto.
Sí, cuando ya has cometido, es distinto a Minority Report. Por lo menos aquí la presunción de inocencia se sabe.
Bueno, la presunción de inocencia con un proceso a través de inteligencia artificial.
Es muy interesante. Bueno, la película, muy buena, se llama Sin Piedad. Sin Piedad, la han enseñado muy tarde, no sé por qué, y no he podido prepararla, pero la semana que viene hablaré de la rodilla, porque Chris Pratt es un gran tipo y la peli está muy bien con secuencias de acción, con lo cual creo que hemos dicho todo lo más interesante de esta semana.
Hamnet, que te está empezando a gustar más, 7, Arco 7 de animación.
Gracias. De Ídolos también, Ídolos, no te olvides, del cine español, que está muy bien,
con la moto.
Y Sin Piedad, para el que quiera adelantarse, ya la semana que viene la analizaremos más, porque es una película con grandes dilemas morales, claro.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Hola, estoy en el súper haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorios Alter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena en Tiempo de Juego. Este sábado, Villarreal-Real Madrid. El domingo, Atlético de Madrid-Mallorca. Barcelona-Oviedo. En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
...7:47 en Canarias... te lo venimos contando desde las 6 de la mañana... Ayer tuvimos el primer informe preliminar sobre las causas del accidente en Adamuz, informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que señaló como posible causa del accidente la rotura de la vía. Se inspeccionaron las ruedas de los vagones 2, 3, 4 y 5, el sexto fue el que descarriló, y en esas ruedas hay unas muescas que apuntan a que la vía estaba rota y que cuando la rueda del vagón número 6 pasó sobre ese carril roto, ya no pudo superar el escalón que se había creado. Hubo luego una comparecencia de Óscar Puente, que también te la estamos contando, en la que el ministro aseguró que todo se había controlado como se tenía que controlar, que se cumplieron las normas. Claro, lo que vino a decir Óscar Puente es que se había producido una especie de fatalidad, un golpe de mala suerte. Tan pronto como conocimos ese informe de la CIAF y mientras comparecía Óscar Puente, decidimos en este programa irnos a la estación de Atocha para hablar con la gente que estaba tomando un tren o que estaba llegando de Barcelona aquí a Madrid en un tren de alta velocidad. ¿Qué se siente, qué se piensa cuando uno se entera de que el accidente ha sido provocado por la ruptura del carril? Estoy en Atocha, en llegadas. Aquí es donde tenían que haber llegado el domingo las 45 personas que murieron en el accidente. Aquí es donde tenían que haber llegado las personas que viajaban en el Irio. Tengo enfrente de mí el panel de llegadas y aparece un tren de Málaga de la estación de María Zambrano que está tachado, está cancelado, es un AVE. Un poco más abajo en este mismo panel hay otro tren tachado, Sevilla-Santa Justa, que
que dice cancelado. Y así todos los trenes del sur que tienen que pasar por ese punto están cancelados. Hablo con las personas que esperan a sus familiares aquí. Buenas tardes. ¿Han vivido con más inquietud estos días? O sea, ¿con más preocupación después de lo de Adamuz?
Hombre, más que inquietud es inseguridad.
Inseguridad.
O sea, hay miedo un poco a coger trenes, desde luego. Y ahora el problema que tenemos es que llevan 2 horas de retraso. Estamos esperando a una persona y lleva 2 horas de retraso.
Lleva 2 horas de retraso. ¿Y eso?
Pues no lo sé, porque irán más despacio los trenes.
Ha reducido la velocidad. ¿Se han enterado ya de lo del informe del Centro de Investigación de los Accidentes, que ha sido la rotura de la vía? Sí, ¿se ha enterado?
Sí, yo sí lo he oído.
Sí.
Y se vive con mucha preocupación cuando estás esperando familiares, van con horas de retraso y lo único importante es que lleguen.
Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Acabas de llegar en alta velocidad?
Sí.
¿Has pasado un poco de miedo?
No, esta vez no. Porque el tren, como han bajado las velocidades, no se movía tanto.
¿Porque venías de Barcelona?
Sí.
¿Porque otra vez se ha movido o qué?
Sí, mucho.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y esta vez habéis tardado mucho más?
Muchísimo más.
O sea que has estado más tranquila porque no has notado movimiento.
Sí, pero no, obviamente cuando al principio te subes, pues da un poco de miedo.
Sí. Me acerco a la parada de taxis a ver qué nos cuentan. Hola, muy buenas.
Hola.
¿Se ha notado mucho en el taxi lo del accidente? ¿Hay menos volumen de personas?
Sí, hombre, sí ha habido mucho menos porque estamos... Yo no he entrado mucho, pero es verdad que se ha tardado 1 hora, 40 minutos. Sí, sí que se nota mucho. Y aquí en Chamartín igual,
De llegadas me vengo a salidas aquí en Atocha para ver cómo ha sido recibida la noticia de que el accidente, como estamos contando, se debió a una rotura de la vía. Y en salidas, claro, los paneles también anuncian que los viajes a Málaga, a Cádiz y a Sevilla están cancelados. Buenas tardes. Hola, ¿viaja ahora?
Sí.
¿Ha tenido la noticia ya de que ha sabido que el accidente se debió a una ruptura de la vía?
No.
No. ¿Va con inquietud?
Sí.
¿Por qué? ¿Le da un poco de miedo?
Bueno, un poco sí, claro, evidentemente. Más cuando has visto los escarranimientos más en Cataluña.
¿Usted viaja normalmente en alta velocidad?
Sí. Sí, Barcelona-Madrid. Bueno, produce inseguridad, pero... Pienso que hemos de pensar en positivo, porque si no, no nos moveríamos de casa.
Claro. ¿Y lo que hablan los sindicatos de los baches y tal, eso lo nota usted?
Me preocupa porque significa que no estamos haciendo las cosas bien a nivel, bueno, el gobierno, quien corresponda.
Bueno, pues buen viaje.
Muchas gracias.
Aquí en Atocha hay un puesto de información, hablamos con su responsable. Hola. Bueno, la gente que va al sur ya no viene a la estación perfectamente donde tiene que ir. Estamos reubicando.
¿Están reubicando?
Nada más puedo decir.
¿Nada más?
No, porque no tengo información, acabo de llegar. Aún no la tengo.
Ya.
Nos acercamos a una de las cafeterías. Hola, muy buenas.
Muy buenas, dígame.
¿Cómo ha sido la semana en la estación?
Muy movidilla.
¿Qué?
La gente aquí pasaba todo el día y, pues bueno, aquí lo teníamos, para trabajar.
¿Cuál era la diferencia? ¿Qué has notado?
Pues que con relación al accidente tuvieron muchas quedadas, la gente se quedaba aquí, iban y venían, que si paraban aquí en la estación, dormían aquí y eso.
¿Y la gente comentaba el accidente?
Sí.
¿Qué decía la gente?
Que por qué habían pasado, que había pasado un accidente, que no sé qué, esto, lo otro, pues eso.
Gracias.
Nada.
Hola.
¿Viajan ahora?
Sí. Sí. Sí, pero no parlo español muy bien.
¿Parla italiano?
The English is a bit better.
Is your first time in Spain?
Yes.
¿Tu primera?
Sí.
Where you come from?
Brazil.
Viene de Brasil.
Sí.
Have you know that we have having an accident? Yes. ¿Sabe usted si hemos tenido un accidente? ¿Que hemos tenido un accidente?
Sí, sí. I saw the news. Yes, yes.
Obviously, ha visto las noticias. And what do you think about this accident? Are you worried? ¿Qué piensas sobre este accidente? ¿Está preocupado?
No, no, I'm not worried. I think it's happened one time and now it's okay. We can travel safe.
Are you going to Barcelona? ¿Está yendo a Barcelona?
Yes.
Marvelous. Enjoy.
I know. Thank you.
Pues este es el ambiente que hay en Atocha una vez conocido este informe preliminar sobre las causas del accidente. Como acabamos de escuchar, hay quien se monta en el tren con el gusanillo por dentro y hay quien dice que después de un accidente, pues es el momento de viajar. El accidente de Adamuz nos ha hecho olvidar quizá que ya ha empezado la campaña electoral en Aragón. Las encuestas dicen que el escenario va a ser pues muy parecido al que hay ahora, con una subida, eso sí, importante de Vox. Enseguida vamos a hablar con los socialistas aragoneses para que nos cuenten cómo afrontan esta campaña después de lo de el modelo de financiación, que dice que Aragón es la comunidad autónoma que va a ser más perjudicada si se aprueba ese modelo de financiación que ha puesto encima de la mesa la vicepresidenta Montero.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la patata lavada Maya de 6 kilos, con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo. Y la pechuga de pollo fileteada Origen España, con un precio imbatible de 5,99 euros el kilo. Válido en Península y Baleares. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
¿Invierno es sin H?
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.